Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Qué bueno que nos acompañas, yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos daremos inicio a una transmisión impactante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-51-66-3405, en la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que también puedes participar a través del WhatsApp que ocupamos con el nombre de Miedofón 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
También saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Además de los relatos, queremos tu participación. Hoy vamos a hablar acerca de Myrtle's Plantation. ¿Qué es eso? La casa más embrujada de Estados Unidos. Huellas de manos en los espejos, pasos en las escaleras, olores extraños, objetos que se desvanecen, muerte por veneno, ahorcamientos, asesinatos, disparos. Son solo algunos de los eventos que se han registrado aquí en ese lugar. Casa ubicada en Luisiana y tiene el récord de albergar más fenómenos fantasmales que casi cualquier otra casa en los Estados Unidos. Durante varias generaciones, los propietarios y guías de la plantación han presentado hechos paranormales a lo largo de los años. Es importante mencionar que la historia de los Myrtles está llena de traumas y tragedias más que suficientes para hacer que el lugar de este sea más embrujado. Pero, ¿qué misterios son los que rondan esta casa tan macabra? Hoy lo vamos a comentar.
¿Acaso habrá una energía por ahí que propicia todo esto, tantas manifestaciones? En un momento lo platicamos. Y desde luego, queremos escucharte
Muy
a ti.
Buenas noches. Hola. Gina y Nacho.
Hola,
saludos.
Hoy les quiero contar una pequeña anécdota que le pasó a mi papá.
Ah, claro, adelante.
Yo me lo había contado, pero no muy bien, y hace unos dos días uh-huh. en el trabajo me volvió ahora sí la sobrevivencia que tuvo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues para entrar en contexto, mi hermana falleció hace 3 años y pues ella era muy, muy apegada con mi papá, ¿no? Falleció cuando fue lo de la pandemia y pues mi papá estaba. Y él estaba enfermo de diabetes y pues como que se dejó caer de repente, ¿no? Se sentía mal y todo lo que estaba pasando. Y pues la verdad yo sentí bien que pues también iba a fallecer, la verdad lo. Se puso muy mal. Pero bueno, todo empezó cuando de una de tantas veces que se sentía mal, dice que cenó y pues se fue a acostar. Que estaba acostado, estaba sintiendo muy mal y en esa época pues casi ni podía hablar y caminaba muy poco. Entonces dice que se fue a acostar. Él trabaja los domingos, va y tiene un campo de fútbol donde tiene una liga. Entonces dice que él entre un sueño, no sé por qué momento se quedó dormido o si realmente fue como un sueño vívido o lúcido. Dice que empezó a caminar como por donde es el campo, ¿no? Y se empezó a caminar como más a donde está un cerro. Y dice, pero era de noche, pues realmente se pasó una noche. Dice que iba bajando y todo se miraba oscuro, pero a lo lejos miraba el reflejo del agua. Entonces, cuando empezó a llegar así al reflejo, miró que era como un tipo río o un canal, pero pues estaba muy grande, ¿no? Dice, yo recuerdo que me miré y miré que tenía mi misma ropa, la única diferencia es de que pues no llevaba zapatos, iba descalzo. Y dijo, no sé por qué extraña razón, yo seguía caminando hacia el lago. Entonces cuando él iba llegando a la esquina del lago, miró que estaba como una pequeña barquita hecha de madera. Nosotros somos carpinteros, entonces dijo que estaba hecha de cedro. Y dice que en medio de la barca estaba como una silla. Y la silla estaba formada como de un rosal entrelazado y había varios botones. Estaba floreando, pero aún no estaban completamente floreados. Dice que él subió y se sentó en la silla. Y la silla se empezó a ir así cada vez más lejos, empezó a caminar sola. Y cada vez más lejos y cada vez más lejos. Pero dice que él recuerda que pues se miraba la luna en el reflejo del agua, ¿no? Y pues él realmente no sabía hacia dónde iba, pero dice que él empezó en su mente a pensar de que pues posiblemente esa era la última noche que estaba aquí con nosotros, ¿no? Sí. Y dice que empezó a pensar de que pues iba a dejar a mi mamá sola, nosotros solos. Pero pues también empezó a pensar en la suerte, ¿no? Hacia dónde iba. Cuando de repente así dijo, entre las lejanías, miró que estaba. Bueno, eran como dos cerros. Pero entre los dos cerros se miraba como una entrada. Entonces cuando él iba llegando un poquito más cerca, sentado en la entrada estaba como una persona que él describe. Bueno, él me describió como un gigante, ¿no? Pero él lo miró como el personaje que en la película de 300 sale ahí. Nada más la única diferencia es de que él era moreno y estaba más delgado. Dice que entre sus manos tenía una espada. Entonces cuando él iba llegando, el gigante se levantó y movió su espada y le pegó al suelo. Y como que el mismo efecto del agua lo empezó a retroceder hacia atrás. Entonces él se quedó muy pensando como por qué, no sé, por qué estaba pasando todo eso. Y cuando él miró la cara de ese gigante, lo miró como con odio, como con un rencor. Y de repente así la barca se empezó a regresar de donde yo venía. Pero dice que él alcanzó a mirar hacia la entrada donde él había tapado para que él no pudiera entrar. Y pues él me dijo que él alcanzó a mirar que era como de día. Y me dijo que realmente hacia adentro pues se miraba una playa, dijo, con muchas, pues con muchas frutas, vegetación. O sea, realmente él dijo que si existía el paraíso, ese era el lugar a donde él iba. Pues a lo que él me dice no le tocaba, ¿no? Entonces él regresó. Entonces dice, de repente llegó otra vez a la orilla. Y pues yo me quedé mirando hacia lo lejos y me quedé pensando en el de que, pues estaba pensando en mi familia, ¿no? Que pues nos habíamos quedado de este lado. Y pues en la familia que estaba del otro lado, ¿no? Esperándolo. Entonces dice, yo me bajé de la barca y pues miré y la barquita solita se empezó a alejar. Dice que él empezó a caminar de regreso hacia el lugar donde todo había iniciado. Y de repente, no supo en qué momento, él se despertó y pues miró que estaba aquí en la casa. Me parece algo interesante de contar, pues, ya que trata de si realmente hay vida o existe algo más allá, ¿no? Después de la muerte. Y ya, pues, los dejo a su criterio las opiniones de lo que les acabo de contar y como quieran tomarlo, cada persona es libre de creer y pensarlo de nuestras creencias y lo que más le convenga, ¿no?
Claro.
Y espero que sigan teniendo muy buena noche y un saludo a todos los peludomaníacos.
Hasta luego, mi amigo.
Saludos, gracias por compartir. La pausa ya llegó. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
La diferencia entre el fracaso y el éxito es hacer una cosa casi bien haciendo una cosa exactamente bien. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Estamos recibiendo sus mensajes, también relatos y peticiones. Buenas noches, ¿podrán de favor incluir en oración con un grupo de escuderos a la familia Villarreal Alarcón? Por favor, de antemano, gracias. Tenlo por seguro que así lo haremos. Esta oración para la familia Villarreal Alarcón. Y tú has vivido o has estado en una casa que se considere embrujada. Y esto puede ser desde que entras, puedes percibir esta energía, esto que está sucediendo ahí, que no se ve, pero sí se puede sentir. Hoy vamos a hablar de una casa también embrujada, pero antes también queremos tus experiencias.
Así es, te estamos esperando, desde luego que hablar de esta plantación ubicada allá en Luisiana es famosa por ser uno de los lugares con más fenómenos paranormales, mayor actividad que en cualquier sitio de este planeta. Bueno, eso dicen, ¿verdad? Es una plantación sureña allá por el siglo XIX que cautivó y sigue cautivando a muchas generaciones por su belleza arquitectónica, su intrigante historia. Sin embargo, detrás de esta apariencia serena, elegante, tranquila, se esconde una leyenda que ha perdurado a lo largo de los años y que ha dejado una huella imborrable en la conciencia colectiva. Es decir, cada que una persona se aproxima a ese sitio, dice, oh, en ese lugar espantan, en ese lugar hay fantasmas. Y entre más y más y más la gente lo vaya mencionando, pensando en el sitio, más se va reforzando la idea. ¿O tú qué piensas? Nos gustaría escuchar tu punto de vista, saber cuál es tu opinión al respecto de esta casa o cualquier otra. Pero, ¿tú crees que a través del pensamiento colectivo esto se vaya poniendo cada vez más grave?
Además, tenemos muchos amigos que viven en Estados Unidos y quizá conozcan este sitio para que también nos den su opinión.
Dice por aquí, saludos a todos mis amigos, gracias por estar aquí en la reunión de todos los días. Faustino, Mauricio, buenas noches. Gina y Nacho desde Monclova, Coahuila, bienvenido. Kevin Montesinos en el Estado de México, saludos, brother, gracias. Y también ya llegó el Dan Rudolph.
Logremos captar, ya le escribí ahorita para ahora, que se bueno, los puede pues volver sí. a mandar.
Sí, sería muy interesante, mi amigo. Si pueden, ¿no? No estoy diciendo que lo hagan, pero si pueden, cuando envíen un mensaje, si pueden checarlo para que pues estén seguros de que va a pasar al aire y lo vamos a escuchar todos con mucho agrado, ya que esa es nuestra intención, por supuesto. Para eso estamos aquí. También a nuestros amigos que van llegando, les agradezco que se reúnan y no te olvides de compartir la noticia de que aquí la mano peluda vive y estamos por cumplir 28 años. Todavía faltan unos mesecitos, ¿verdad? Pero 28 años se dice fácil para un programa de radio que ha tenido una larga, larga historia, ¿eh? Saluda a Juan J. Magaña, que dice saludos a todos los peludos del mundo. Bien, mi hermano, gracias.
Saludos, soy Eduardo Tula, desde Laredo, Texas. Hoy estamos aquí descansando y tomando un rico café de olla y escuchando el programa. Ya saben, aquí mi familia de San Miguel, Octopan, Celaya, Guanajuato. Él está en Texas, pero un fuerte abrazo a sus familiares que se encuentran en Celaya. Y mira, con este clima y además un cafecito, bien que conviene. A ver, ya sí, lo volvió a enviar.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Gina, Nachito, ¿cómo
saludos,
están?
Amigo, bien.
Saluditos a esta excelente Radio Mano Peluda. La pregunta del día de hoy es la siguiente. Como ya les había mencionado anteriormente, en la casa de mi abuelita materna se llevó cierta ocasión tierra de panteón. ¿Tiene mucho que ver que se abran las puertas a otras dimensiones?
A ver, ¿cómo estuvo?
¿Qué tiene que ver que se abran las puertas en la casa de su abuelita?
Híjole, pues no le entendí. ¿Sí la ponemos de nuevo?
¿Qué tal? Muy buenas noches, Gina, Nachito, ¿cómo están? Saluditos a esta excelente Radio Mano Peluda.
¿Eso?
La pregunta del día de hoy es la siguiente. Sí. Como ya les había mencionado anteriormente, en la casa de mi abuelita materna se llevó cierta ocasión tierra de panteón. ¿Tiene mucho que ver que se abran las puertas a otras dimensiones?
Entendí, se llevó en cierta ocasión tierra de panteón.
Sí.
O sea, que su abuelita llevó.
¿Y esto tiene que ver para que se abran las puertas a otras dimensiones?
Bueno, puede ser, amigo, puede ser. Acuérdate que, pues, somos seres conceptuales, dice por ahí el magíster. Que entonces, ¿para qué se las llevó? ¿Tú para qué llevarías tierra de panteón?
Se lo podemos preguntar hoy.
Vamos a hacerlo.
Ya que está el maestro, entonces
¿sí?
lo preguntamos.
Vamos a hacerlo.
Claro que sí.
O a lo mejor se refería a que se abren y se cierran las puertas. De cualquier manera, ¿no? O sea, quiere decir que hay una manifestación paranormal. Y si lo relacionan con la tierra de panteón, significa que desde que llegó esa tierra de panteón a la casa, algo cambió en su interior.
Mira, tenemos problemas con el teléfono. Ya lo habíamos marcado, pero sí te estamos marcando, pero no entra.
Caray,
¿qué pasa?
Pues quién sabe, Gina, algo está sucediendo. Maribel Pineda, los voy a extrañar. ¿Por qué? Me voy a la graduación de mi hijo. Cuarto hijo. Los quiero también a ti, mi amiga, y felicidades, ¿eh? Felicidades, porque los logros de los hijos son logros de los papás. Eso sin lugar a dudas,
Quiere mucho decir tienen que ver con eso.
Que algo hiciste bien, mi amiga, algo hiciste bien. Y por eso se llegó a la graduación,
Y en este momento Maribel seguramente se siente como pavo real.
Sí, qué bárbara. Felicidades, mi amiga, de verdad, de corazón te lo digo, Moisés Herrera dice, Gina y Nacho, saludos desde San Luis Potosí. Ay, donde tenemos muchos amigos. Gracias por acompañarnos esta noche, Vientos. Así que hablemos, pues. Ahí hay un audio.
Buenas noches.
Bueno, buenas noches.
No entra la llamada, pero por fin. ¿Cuál es tu nombre?
Señor Reyes.
Ah, señor Reyes, nos costó mucho trabajo hacer contacto contigo, bienvenido.
Muy bien, gracias. Ya que a ver si es la oportunidad de contar algo.
Sí, adelante.
Sí, bueno, poner el sillón volador.
Ándale, a ver, ¿por qué?
Sí, el sillón volador, porque eso ocurrió hace como unos 10, 12 años más o menos atrás. Estábamos reunidos toda la familia allí en mi departamentito, allí en casa de ustedes.
Gracias.
Y resulta que ahí en la parte de la azotea antes oían canicas. Me acordé de esta por lo de las canicas de los días que estaban ustedes platicando de las canicas.
Cierto,
y
sí.
Y de Indiermal. Y se oyen unas canicas como las avientan, y resulta que no hay nada cuando uno va a ver, porque arriba el cuarto está vacío. Estaba vacío.
Sí.
Ahorita quién sabe. Todo resulta que nos juntamos toda la familia y estamos platicando en mi salita. Estamos platicando y mi esposa estaba en su sillón, cuando ella vivía. Estaba sentada en su silloncito, recostada, y estaban todas mis hermanas, y que son como cuatro, y luego mi hermano, y todos sentados alrededor de ella, y estaban platicando, y yo también estaba sentado ahí, y resulta que el sillón se empezó a elevar,
¿cómo?
Pero lentamente, una cosa así como si lo estuvieran cargando y subiendo de... siempre varios, no había varios, nadie no estaba haciendo eso. Yo no entiendo eso cómo fue, si fue telequinesis o no entiendo, pero bueno.
Sí.
Entonces resulta que el sillón subió a una altura más o menos como casi llegando, no al techo, a la mitad del techo, digamos un metro y medio. Llegó ahí hasta metro y medio y empezó a bajar despacito, otra vez despacito, así como subió. Volvió a bajar despacito. Ya cuando se estacionó, bueno, sí, se estacionó otra vez como estaba el sillón, no hizo ni ruido, como si no se hubiera movido. Yo no entiendo qué fue eso, pero fue una cosa muy gravosa, ¿no? En ese momento, pues, todos espantados y diciéndose qué pasó, quién lo movió, qué pasó. Bueno, todo resulta que ya de ahí para allá, pues han ocurrido muchas cosas ahí, inclusive todo se ve que se sube una señora allí por la escalera y sube como gateando, como si no fuera una persona, como si fuera otra cosa. Y resulta que ya de ahí empezaron a espantar, inclusive le hablaban mucho a mi hermana Vicky, le hablaban, le decían que fuera, que no sé si hay ahí dinero, eso sí que sabe, ¿no? Pero dicen que ahí se ven olas de lumbre en la parte de atrás de la casa de ustedes, en su esquina. No sé qué pasaría, pero bueno, es por lo que tengo ahorita que me estoy acordando. Y ya para otras les vuelvo a hablar, y muchas gracias, que Dios los acompañe y los cuide mucho.
Gracias.
Los Ángeles se las debo para la otra, porque es más larga.
Que tengas excelente noche, señor Reyes.
Igualmente, gracias.
Hasta luego, mi querido señor Reyes, siempre participa.
¿Podemos hablar que un objeto puede levitar 5 o 10 centímetros, pero metro y medio? Algo muy fuerte ocurría en ese lugar.
Oye, Gina, y un sillón. O sea, no cualquier cosa, no estoy hablando de una cacerola.
No, un objeto pesado.
Bastante pesado, que por ligero que sea, ¿cuánto? Pues unos 50 kilos por ligero. No es poco, 50. Bueno, nada más para que se lo imaginen, ¿no? Entonces, la gravedad de la manifestación paranormal en ese sitio, pues ahí se ve que es grande, ¿no? Bastante grande y fuerte. Tal vez con tanta violencia que ocurran esas cosas.
Mira, aquí nuestro amigo dice, ya escuché que no me entendieron muy bien y les comenté que mi abuelita llevó tierra para sus plantas y a partir de ese día se escuchan voces y hay apariciones.
Oh, ya.
Qué bueno que lo aclaras, y entonces en un ratito se le vamos a pasar esta pregunta.
Claro que sí. Bueno, entonces no es tierra de panteón, ¿verdad? Porque
no.
Imagínate, tierra de panteón es pues algo fuerte también, ¿eh?
Así y hablando que... de esta tierra de panteón, Paul nos dice, yo tenía un amigo que agarraba huesos de panteón para bajar sombras de muerto y se las entregaba a la Santa Muerte en su altar y tener poder.
Bueno, sí, eso lo hacen personas que tienen el conocimiento, ¿verdad? Es personas que saben lo que están haciendo y que practican algún culto, ¿no? Porque no cualquiera sabe utilizarlo, no cualquiera lo tendría en casa, por decirlo, ¿no? Sino que es ya un uso en específico. Vamos a hacer un corte, Gina.
Y regresamos, el Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Muéstrame un buen perdedor y yo te mostraré un perdedor.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Relatos insólitos y que tienen que ver con lo sobrenatural, situaciones extrañas que no se pueden explicar. Ahí en esta casa que hoy te comentamos, también fue parte de un lugar donde hubo varias muertes por fiebre amarilla. Ciertamente es posible que alguno de los fallecidos se haya quedado ahí, detenido, anclado después de su muerte. Si los fantasmas se quedan en este mundo por asuntos pendientes, hay varios también candidatos a ser los fantasmas inquietos de las historias de esta plantación. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Bueno.
¿Cuál es tu nombre?
Bueno, mira, el otro día no me acordaba de él, pero es que no me acordaba ya de mi seudónimo.
Ah,
yo soy
ya te
Alejandro
acordaste.
M.M.
Ah, Alejandro. ¿Cómo? Sí, ya te acordaste de este seudónimo que tenías.
Alejandro M.M., sabía que era M.M., pero no me acordaba del nombre porque realmente, bueno, si no, digo, a lo mejor ustedes saben o quizás no, pero el nombre de Blue Demon era Alejandro Muñoz Moreno.
Ah, okay, no lo sabía.
Entonces es por el manotas, ¿no? O sea,
okay.
Que también así le decían.
Bueno, entonces ya te acordaste que te presentamos como Alejandro M.M. ¿Y qué nos quieres contar?
Mira, les dije que quería que me incluyeran en una oración por mí, por mi familia. Pero necesito mandarlos, parece ser que necesito mandarles mi nombre real, ¿no? Entonces al rato se los mando.
Bueno, lo esperamos.
Pero la historia es esta. Ustedes dicen que si el subconsciente colectivo, el inconsciente colectivo tiene que ver sí o no con la realidad, ¿no? Y sí. Si influye o no, ¿no? Para esto yo estudié ciencias y un día platicando con un amigo mío, pero que él es de filosofía, estábamos hablando de los horóscopos. Y me dicen, óyeme, pero ¿qué te pasa, maestro? Dice, pues si tú eres científico, ¿cómo vas a creer en esas cosas? Y le digo yo, es que hay una cosa que se llama inconsciente colectivo. Entonces él me dice, y no voy a pecar aquí de indiscreción ni nada, pero él me dice, no, dice, fíjate que en eso sí te creo, porque todo el mundo le decía Leo. Y haz de cuenta la nariz y el entrecejo y todo el rollo. Era un león. Era un león. Pero se empezó a parecer al león hasta que no cambió su signo del zodiaco, nada más porque le dio la gana, ¿no? Sí. O sea, dijo, no, dice, a mí me gusta más el león, y creo, no me acuerdo ni cuál era su ¿cómo se llama? Su signo zodiacal. Okay. Pero dice, no, dice, de repente me decían que mi carácter era de Leo, y entonces yo adopté el signo de Leo como mi verdadero signo. Pero entonces hasta físicamente cambió. Tú lo veías y sí parecía un león. O sea, la nariz, ¿no? Ya ves que es plana aquí arriba entre las cejas, ¿no?
Sí.
Y entonces por eso yo te digo, sí, sí es cierto. El inconsciente colectivo cambia muchas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en una ocasión andaban sacando dinero en la casa de mi abuela. Yo estaba chiquillo y entonces está un poco complicada esa historia, si quieren se las cuento después. No es tan larga, pero sí habría que explicar algunas cuestiones de cómo está la casa, ¿no?
Okay.
O cómo ven, cómo andan de tiempo.
Como tú lo decidas, nosotros estamos aquí abiertos.
Bueno, mira, rápidamente voy a tratar de ser lo más explícito y rápido posible.
A ver.
Tú entras a la casa, a lo que era la casa de mi abuela hace, no sé si todavía sea propiedad de la familia realmente. Yo creo que sí, porque ahora hay un negocio ahí. Pero el que está en la mera entrada, o sea, son varios. Pero el que está en la mera entrada es de un primo mío. Entonces a lo mejor la casa todavía es de la familia, pero pues, uno no se mete en esas cosas, ¿no? A mí el dinero no me importa ni todo ese rollo, ¿no?
Sí.
Entonces, haz de cuenta que entras, había un zaguancito, luego un patio grande y luego los cuartos a los lados y luego cuartos al lado derecho. Al lado derecho. Y yo me supongo que ahora es donde están los otros negocios.
Okay.
Luego, ya cuando terminabas ese patio, que sí está un poco, digamos, un poco largo, como de unos 12, 15 metros, estaba una cocina enfrente.
Sí.
Y a la izquierda, dabas la vuelta. Y ahí donde continuaban los cuartos había un baño, también baño grande, ¿no? Con una como medio alberquita y todo el rollo, ¿no? O sea, un baño acá muy, muy pipiris nice, ¿no?
Okay.
Yo me acuerdo que en aquella época en la escuela agropecuaria se fabricaban vapos, no sé si ustedes los hayan visto, barcos de vapor. Que nada más tenían unos tubitos y les metían agua y luego les ponían una vela por dentro y la vela calentaba el agua y entonces el agua se empezaba a ser expulsada y el barco navegaba.
Ah, ya, mira.
Entonces cuando éramos niños, cuando nos metían ahí en la alberca, ¿no? O sea, pues una alberquita, ¿no? ¿Qué te diré? Como de un metro por unos 2.5 metros.
Okay. O sea,
Y de profundidad, pues no te ahogabas. O sea, estabas escuincle, pero no te ahogabas porque era muy pequeña, ¿no?
Ok.
Era una tina, pues. Era una tina. Pero estaba en el piso.
Sí.
Entonces, entre la cocina y el baño, había un pasillito que te llevaba a un segundo patio que era prácticamente cuadrado, como de unos 3 o 4 por 4, o de 3 por 3 o 4 por 4. Digo, realmente necesitaría medir para ver de qué tamaño era.
No te preocupes.
Y ahí estaba, pegado al baño, a mano izquierda, el baño estaba a mano izquierda, pero hasta la esquina de la izquierda estaba el boiler, ¿ves?
Sí.
Eran aquellos de petróleo.
Ándale.
Sí, sí, era, ¿no? Pues digo, yo estaba más chavo de lo que estoy ahora, o sea.
Sí.
Entonces, pues era un acá. Ahí aprendí yo algo de química y todo ese rollo con las cenizas y el carbonato y cosas así. Bueno, entonces ahí había, después del pasillo había un zaguán y en la esquina, a la izquierda, viniendo del baño, estaba el boiler.
Sí.
Y luego del patiecito así pequeño, venía un patio grande donde ya había duraznos, tunas, o sea, ya era una cosa bastante más amplia, pero ahí no había nada, ¿no? Al final creo que mi abuela tenía puercos. Yo creo que sí, en aquella época era cuando tenía puercos, porque luego mataban uno para hacer unas carnitas para el cumpleaños de fulano, y mangano y perengano. O sea, yo estaba chiquillo, ¿no? Realmente muy chiquillo. Y entonces ese día abajo del... Entonces llegaron ahí con unas máquinas que porque andaban espantando a mi tía. Y entonces dijeron, no, pues es que a lo mejor hay dinero ahí y se los quieren dar.
Sí.
Y entonces llevaron a un señor y luego ellas también, no, nunca hemos estado así tan necesitados, pero a ellas sí les gustaba mucho el billete, ¿no?
Sí.
Y a mi abuela y a mi tía, y entonces dijeron, vamos a ver. Y vi un señor que tenía una maquinita.
Sí.
De esas para buscar metales, ¿no?
Sí.
Tesoros.
Sí, tesoros. O sea, entonces este cuate llegó y ahí empezó a barrer y todo ese rollo, más o menos por donde sospechaban. Y sí, encontraron dos lugares, pero el que era más posible estaba debajo.
Sí.
Entonces.
Se está cortando. Bueno, vamos a aprovechar y vámonos al corte. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Lo mucho se vuelve poco con desear otro poco más.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos. Vamos a tratar de hacer enlace nuevamente con nuestro amigo, ¿cómo dijo que se llama?
Alejandro MM, dice.
Claro que sí. Mientras tanto, vámonos con Vidal. Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo estás? Desde Izcalli, ¿verdad?
Sí, claro.
¿Cómo en está? El Estado de México.
Sí, exactamente. Buenas noches. Les había dejado el audio, pero pues ya que me dieron la oportunidad de llamada, pues nos echamos.
Oh, se está perdiendo tu audio.
Tu voz.
Sí, ¿qué pasa ahora?
Bueno, si gusta pueden pasar el audio.
A ver, si quieres lo intentamos. Te marcamos nuevamente.
Ah, sí, vamos a tratar de marcarle para ver si se mejora la línea.
Mira, ya que lo teníamos a Vidal, también sí. Alejandro se nos fue y Vidal ahora. Entonces, ¿qué pasa?
Dice, sonidos y paisajes del mundo. El Infonavit Las Vegas de Boca del Río, Veracruz, cuando lo construyeron, sí, se rellenó el piso con tierra del Panteón, que ahora es el Reino Mágico. Y si mal no recuerdo, ahí, en Reino Mágico, suceden muchas cosas paranormales. O a ver, díganme si estoy equivocado, por favor, Veracruz, nuestros amigos, sí, de Veracruz.
Avisen. Que nos manden buzón.
Ahí está la razón por qué.
También nos da la explicación Nacho Vidal de por qué ahorita tenemos problema con la línea. Dice que llovió mucho.
Ok.
Y esto también afecta la comunicación. Pero lo bueno, también nos comentó que dejó el audio. Entonces a ver, vamos a
escuchemos el audio.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches.
Saludos, amigo.
Soy Vidal de Cotitlán, Izcalli. Ayer les había comentado sobre el mes de octubre y creo que quedó un poco inconcluso. Entonces me doy la oportunidad de, pues, de compartir la experiencia, parece que en forma de audio. Pues bueno, yo les comentaba que en mi casa había siempre actividades paranormales, pues sí, considerables. Nos molestaban bastante. Entonces, al grado de que fue tan... aumentando como que de nivel los sustos, por así decirlo, que empezaron a haber recomendaciones por parte de vecinos, porque ya también en el barrio ya se conocía, así que en mi casa espantaban hasta los taxistas que pasaban. Ven, esa casa está embrujada.
Bueno,
entonces llegó hacia nosotros pues la información de no, pues para limpiar la casa. Se intentó limpiar con padre, pero pues espantaron al padre.
No me digas.
Y pues bueno, ya saben cómo todo, buscamos mucha ayuda.
Sí.
En lo que llegamos con una persona que estudiaban todo lo que es lo paranormal. Y nos comentaron que iban a traer unas maquinarias. Nos hicieron la alusión como la película de Poltergeist. Es una maquinaria que pues se van a meter y van a empezar a grabar. Pues la casa y los cuartos, según entiendo, y se van a estar viendo si había alguna actividad. Y pues de ahí no sé qué seguiría, ¿no? Yo estaba muy niño en ese entonces. Pero, pues lamentablemente, todos esos proyectos fracasaron. O sea, siempre cuando queríamos hacer algo para la casa, limpiar o lo que fuera, algo para sanarla, siempre fracasaban. En este caso, pues la universidad, que era por parte de la UNAM, retiraron los fondos para las investigaciones y pues nos quedamos sin la investigación. A lo que nos comentaron, bueno, porque antes había como pues algo así como entrevistas de qué está sucediendo, qué cosas han visto, qué cosas han pasado, en los que pues comentamos pues nuestros sucesos y dice, ¿y cuándo les pasó esto? Ah, no, pues la otra vez en octubre y bla bla bla. Entonces se mencionó mucho en octubre, le decía, sí, tenía que ser en octubre.
Ajá.
Bueno, cuando nos pasan cosas, pues solo pasan y ya, ¿no? Como que alguien no lleva un registro. Sí. Pero ya en la charla, pues nos dimos cuenta que se acentuaba todo en octubre.
Ok.
Y nos comenta que efectivamente en octubre era un mes muy, muy energético. Yo, nos comentó, con base a la historia, que habían existido tres brujas que son representadas con cabello güero, creo es blanco y negro. Estas brujas hasta las pueden ver en caricaturas, en series, e incluso si recuerdan la película de Hércules también aparecen tres brujas. Creo que hacen referencia a esas mismas tres. Ellas nacen y en octubre o algo así, y pues se habla de que fue una calamidad para aquellas épocas en cuestión de hechicerías, invocaciones de espíritus, entes y todo eso de lo que yo me acuerdo. Ya ven que también existe lo que es el Halloween.
Sí.
Y entre días de octubre, para los que practican el satanismo y ese rollo, creo que celebran ellos el natalicio de a quien veneran. Al final de cuentas. Entonces, por ende, dijo que octubre era un mes muy energético y por eso se acentuaba más las actividades paranormales. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo tengo en conocimiento de por qué en octubre. Pero en realidad, pues espantaban todo el año, el mes que fuera, pero sí, en octubre era como que agarraba mayor fuerza. Pues bueno, esto es lo que había quedado inconcluso.
Muy bien, amigos. ¿Sí?
Bueno, quería compartirles una historia desde ese tiempo que me dejó muy choqueado. Esa fue una historia de una, por lo que entiendo, es tía abuela. Ya saben, aquellas épocas, bueno, no sé qué años, pero todavía no estaba, era un pueblito donde ella vivía, no existían alumbrados públicos, etcétera, etcétera. Y estaba, mucho el de, ya duérmanse, chiquillos, el dicho, ¿no? Ya ven que decían, ya duérmanse, porque si no, van a venir por ustedes, el señor al costal, etcétera, etcétera. Entonces, esta tía pues resulta que dijo, a ver, yo quiero ver qué pasa. Perdón. Sí. Y resulta que se queda a altas horas de la noche, por lo que yo entiendo. Uh-huh. Y dice que en la ventana, pues vio que se alumbró, como que pasó luz. Y como les repito, uh-huh, no existía el alumbrado público en aquel entonces, pues pues le llamó la atención y se asomó. Y como que a lo lejos vio siluetas y que se sale de la casa.
Sí.
Ella era niña todavía, entonces se fue corriendo a lo que era la tienda de aquel entonces, de las esquinas, por así que llamábamos, y se esconde para ver, y que vio que eran unos monjes que traían quinqués, o sea, ni siquiera lámparas, nada. Uh-huh. Eran quinqués todavía.
Sí.
Entonces dijo, quiero ver quiénes son. Pero la sorpresa que se lleva, pues cuando ya llega, o sea, como que rodea para poderlos ver de frente, pues lo que vio, dice que eran calaveras con túnicas de monje, porque tenían como gorrito también. Entonces, pues cuando lo vio, pues se choqueó, sí quedó,
claro,
muy,
se impactó.
Pues muy espantado. Bueno, yo lo imagino y se me hace impactante.
Sí.
O sea, te vas a hacer tu maldad. Va uno de morboso y sorpresa que se lleva que es un monje. No, eran unos esqueletos o unas calaveras andando con sus quinqués y sus túnicas de monje. Pues bueno, hasta aquí los relatos cortos. Les mando un saludo, un fuerte abrazo, Gina y Nacho, Medio Team. Los quiero mucho. Nos vemos.
Gracias, hermano. Muy amable. Y buen relato, buena historia.
Y es que dicen que el que busca encuentra. Ella dijo, no, pues quiero ver si es verdad, ¿no? Si pasa algo. Y vaya, que sí encontró.
Que le pasa, sí. Pero fíjate que, ¿qué serían estas calaveras que se reunían? ¿Serían demonios? ¿Ánimas? ¿Qué sería lo que vieron precisamente para poderse manifestar de ese modo? Increíble, ¿no? Pues sí, así lo consideraron ellos también.
Claro, y ahora vámonos también con más relatos. Y también, antes de irnos a los relatos, y es que también ya viene la pausa, pues ¿qué te parece que platicamos un poquito de esta plantación en la que dice que suceden cosas realmente extrañas, pero hay fundamento, después de haber ahí muertes? Para empezar con esto, ya podemos tener un lugar en el que se pueden registrar actividad paranormal. Muertes que son tragedias, y el lugar realmente está infestado de espíritus de diferentes periodos en la historia de la casa. Ha habido muchos informes de pequeños que ven jugando en esta amplia terraza, en los pasillos y también en las habitaciones, algunos pequeños. Ya no vive nadie ahí, pero ven que hay pequeños, y esto se puede referir también a que en este lugar fueron envenenados y murieron con meses de diferencia durante una de las muchas epidemias de fiebre amarilla que trajeron la tragedia aquí, a esta plantación de Mirrors. Se ha visto a una niña con el cabello largo y rizado, un vestido hasta los tobillos, pero flotando. Aquí un punto especial, ¿no? Flotando fuera de la ventana de la sala de juegos, ahuecando las manos e intentando mirar dentro a través del cristal. Y esto se repite una y otra vez. Se encuentra que el piano de cola del primer piso toca solo, normalmente repitiendo el mismo acorde una y otra vez. A veces continúa durante la noche. Cuando alguien entra en la habitación para investigar este sonido, la música se detiene. Y solo vuelve a empezar cuando se van.
Ve nada más qué clase de manifestaciones. Hay varios entes ahí que habitan ese predio, esa casa, ¿no? Hay una muy conocida, tal vez la más famosa entre varios, ¿no? Dice que es la llamada Chloe, quien supuestamente fue castigada brutalmente por haber escuchado conversaciones privadas en la mansión. Y después de ese castigo, Chloe fue un ente que tomó venganza por propia mano, ya a nivel espiritual, a nivel, carnal. Ella decidió envenenar a varios miembros de la familia y lo hizo a través de un pastel. Sin embargo, su plan salió mal y terminó siendo ejecutada, es decir, la descubrieron y por lo tanto sigue penando ahí. Son varias las leyendas, varios los misterios que encierra esta plantación, así que pues vamos a seguir hablando de esto y lo que tú quieras compartir, porque son muchos los temas que pudiésemos hablar al respecto, ¿eh? alguien que por odio, ¿tú crees que el odio sea suficiente para retenerte en este plano? Es decir, que no descansas en paz, porque es tanto tu odio, son tantas las ganas que tienes de vengarte de alguien, que eso de la paz y descansar en paz y la vida eterna no te interesa, lo único que quieres es cobrarte lo que te hicieron.
Y vamos a seguir recibiendo todos tus comentarios, también las preguntas del maestro Soham, ya dentro de poquito va a llegar, y entonces también envíalas de una vez para que no se quede al último. El miedofón, ya te lo sabes, anótalo, 55 21 93 59 26. Y también despedimos a las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos mañana y después de la pausa continuamos en México y el mundo entero.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Todas las cosas ya fueron dichas, pero como nadie escucha, es preciso comenzar de nuevo.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos con relatos que van a esperar un momento porque ya llegó esta sección que cada 8 días estás esperando, donde tus respuestas acerca de estas preguntas de lo paranormal son contestadas por el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
Maestro, buenas noches.
Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Saludos, magister.
Pues ya sabe que es costumbre, que tiene muchas preguntas esperándolo. Vamos a iniciar.
Claro que sí, Gina, adelante.
Aquí tenemos: ¿qué puedo hacer para evitar que se me desaparezcan mis objetos? Celulares, medicamento, vitaminas, pinzas, etcétera. Considero que estoy sujeta a trabajos negativos. No quiero desesperarme. Además de que mis plantas se están debilitando y algunas se secan.
Bueno, aquí podría haber varias razones del movimiento, la desaparición de esos objetos. Hay algunas razas de duendes. ¿Qué es lo que hacen? Pues no lo hacen por maldad, lo quitan ahorita, lo ponen allá del otro lado, o lo regresan, en fin. Pero que hay una parte importante de que las plantas se están debilitando y que se están secando. Entonces eso lo que me indica es que hay una cantidad de energía negativa que es la que está provocando, son las plantas, y es muy probable que sea lo que esté provocando que se cambien de lugar o que se pierdan algunas cosas, como lo que dice de sus pinzas y algunas otras cuestiones, incluso celular o medicamentos. Entonces yo creo que lo que hay ahí en esa casa es una carga energética y hay seres que solo están haciendo esto.
Me gustaría que el maestro nos hablara de cómo los humanos perdimos la divinidad y nos volvimos mortales.
Qué buena pregunta, pero no hemos perdido la divinidad para nada, al contrario, estamos afianzando, estamos fortaleciendo y estamos logrando a través de nuestras experiencias en el plano terrenal que la divinidad que nos lleva conjuntamente con las experiencias que tenemos como humanos vaya creciendo cada vez más. Porque vamos a recordar que cuando nosotros fallecemos, el cuerpo se queda, pero el cuerpo no es más que un vehículo. Ahí no está la divinidad de la creación para que ese cuerpo pueda vivir y pueda hacer todo lo que hace. Pero la divinidad real, o sea, el real ser, tu esencia, pues no es otra cosa más que el espíritu. Y cuando una persona muere, el espíritu instantáneamente regresa a su punto de origen. Nosotros venimos de un plano espiritual a tener experiencias humanas y no estamos en un plano humano para tener experiencias espirituales. Entonces la divinidad lo único que está haciendo es progresando y procesando ese estado de conciencia para en diferentes encarnaciones lograr un mejor estadio de esa esencia quien esté en este plano terrenal donde aparecemos como humanos.
Ok, maestro. También aquí le mandaron una foto que ya usted la tiene y dice: maestro, yo mismo me hice una limpia con un huevo y ese fue el resultado. ¿Podría saber si usted ve algo?
Bueno, sí. Es el clásico limpia con un huevo que se echa en un vaso con agua. Se echa ahí. Hay veces hay quienes no lo echan en un vaso con agua, le ponen alcohol o alguna otra cosa, los prenden y pues no alcanzan a ver realmente lo que sucedió cuando el huevo atrae la energía que sacó de esa persona. Aquí lo que yo puedo ver, la yema representa y representará siempre a la persona. Entonces la parte blanca, que es la clara, aquí está, y se pone blanca porque flocula, es un coloide. Entonces cuando hay energía se cose y forma diferentes figuras o diferentes formas de acuerdo a lo que recogió de la energía. Y aquí lo que puedo ver es que si la yema es lo que representa a la persona, hay una parte del lado izquierdo a donde está pues, prácticamente cubierto por una parte de la clara que está floculada, que está cocida, y luego se ven varios seres ahí en la parte superior de la yema y luego algunos otros seres que llegan hasta arriba a la superficie del agua. Entonces esto lo que me indica es que la persona energéticamente tiene una carga considerable. Ahora, esto y esto que estamos viendo aquí en el huevo, eso ya salió. Entonces generalmente cuando una persona se limpia con un huevo y sale de esta manera, debe esperarse unos 10, 15 minutos y limpiarse nuevamente para ver cómo sale el segundo. Y si el segundo vuelve a salir igual, entonces ahí lo detienen y al otro día pueden limpiarse con otro huevo hasta que salga bien.
Ok, entonces hay que seguir esta recomendación. Por otra parte, le preguntan y le comentan: llevo tiempo que todo me sale mal. Alguien me dijo que me hicieron un trabajo. Yo realmente no creo en eso. Más bien, creo que hay gente mala y gente buena, y que hay gente que puede hacerte daño, pero en fin, terminé creyendo que alguien me hizo un daño. Quiero hacerme una limpia espiritual con una persona que se dedique a eso. Mi pregunta es: ¿la limpia espiritual me podría ayudar? Porque tal vez pienso que esas personas que se dedican a eso pueden hacerte daño también a la vez. Maestro, no sé si me expliqué, pero esa es mi pregunta. Así le dice.
Sí, bueno, en eso tiene razón. Las personas que se dedican a este tipo de actividades, por supuesto, saben, muchos de ellos, no todos, hay gente que es la mayoría, hay gente que es y está dedicada a ayudar a la gente, no solamente con una forma o alguna técnica para retirar la energía negativa, sino hay muchas formas y maneras de hacerlo, pero evidentemente quien puede quitarlo también puede ponerlo, si podrían hacerle daño. Pero si vas a ver a una persona para que te lo quiten y te conoce, entonces ¿qué ganaría en una lógica racional con hacerte daño? Pero sí te puede ayudar muchísimo del daño que te están haciendo, que ya te hicieron, quitándote esa carga energética.
Okay. Aquí también, maestro, le comentan que en la casa de su abuelita compró tierra para las plantas, pero a partir de que llevaron esa tierra, como que se abrieron puertas dimensionales, escuchan voces, y a partir de ese momento identificaron que suceden situaciones extrañas.
Bueno, ¿de dónde llevaron esa
tierra?
Eso
es importante saber también.
Sí, ¿de dónde vino esa tierra? Porque, bueno, si una persona común y corriente ve y compra tierra en un lugar donde venden plantas, pues no creo que le den tierra de panteón, porque pues no la tendrían ellos en su negocio, pero ni en broma. Entonces, a ver, aquí sería importante saber de dónde vino esa tierra. Porque la persona que dice, yo te consigo la tierra, y entonces podrían en ese momento suplantar, humedeciendo la tierra para que parezca la tierra propicia para plantas y llevársela siendo tierra de panteón. Uh-huh. Pero yo veo eso, francamente, no muy común, ni que lo haga tanta gente, porque finalmente pues no van a conseguir nada dañando a una persona que ni conoce. Entonces no tendría ningún sentido.
Maestro, ¿es verdad que los astros ya no están en la misma posición y que nuestro signo zodiacal ya no es el mismo?
Bueno, eso es obvio. Todos los astros se están moviendo constantemente. Por eso es que pueden formar trígonos, cuadraturas, alineaciones, oposiciones, en fin. Depende del momento en que se esté tomando la lectura astral. Y sí, evidentemente sí cambian, sí cambian. Pero es un ciclo, porque en realidad ellos no cambian, están fijos en el espacio. Pero nosotros estamos en una rotación. Entonces, en virtud de esa rotación, cómo nos estamos moviendo alrededor del Sol, vamos cambiando de posición y vamos teniendo incluso pues los cambios de estaciones, influencias diferentes. Hay meses y ocasiones en que estamos bajo la influencia de determinados astros, en fin. Pero sí, sí se están moviendo, pero se han movido siempre y se seguirán moviendo.
Ok, magíster, pues aquí tenemos más preguntitas para usted. Agárrese, porque ahí le voy.
Venga, chico.
Muy bien, maestro. Le preguntan aquí qué significa soñar en dos ocasiones, que estás en unas dificultades y cuando pides ayuda, dos personas te dicen que sí, pero si hago un pacto y me presionan para que acepte.
Bueno, eso tiene sentido. Hay seres, y eso lo voy a decir también para aprovechar la pregunta anterior, que es una persona que se hace una limpia, uh-huh, que puede hacer daño también. Yo he sabido de gente que se dedica pues al manejo de todo ese conocimiento hermético, esotérico o de brujería, que sí, va una gente a verlos para una limpia o algo, y les ponen algo para que regresen. Uh-huh. No necesariamente para perjudicarlos, pero sí para que se sientan mal y regresen.
Ok, maestro, ahí le vamos a parar tantito, vamos al corte y regresamos.
Claro.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Mejor es hacer el bien que prometerlo.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos. Preguntas, dudas, cuestionamientos en el área paranormal. Aquí está el maestro Eric Soham para responderlo.
Así es, lo tenemos en la línea, maestro.
Aquí estamos, Nachito.
Ok, maestro, le estábamos preguntando y usted nos dijo que pues no necesariamente era para hacerlos daño, ¿no? Para que regresen, algo así comentaba usted.
Sí, hay gente que hace eso, tienen esa característica, uh-huh, que pueden hacerle daño a una persona, no exactamente un daño, sino generarle algún tipo de inconvenientes para que la persona regrese y tenga que regresar, uh-huh, porque se manejan de esa manera. Mira, tienes esto, te lo voy a quitar.
En dos sesiones o tres, exacto, o así, ¿no?
Tres, debemos asegurarnos, uh-huh, de que no vaya regresado, que no vaya a progresar este daño, entonces te espero la próxima semana.
Okay. Sí.
Eso es común.
Oh, okay, eso ya es más, digamos que más humano que espiritual, ¿no?
Sí, eso es negocio.
¿Verdad?
Sí, porque una cosa es ayudar y otra cosa es hacer un negocio de la ayuda, es muy diferente.
Uh-huh. Ok, pero entonces a la pregunta original que nos hacía el maestro de que qué significa soñar en dos ocasiones que estás en dificultades y cuando estás cuando pides ayuda se acercan dos personas y te dicen que sí, sí te van a ayudar, pero hay que pactar.
Sí, entonces precisamente cuando generan esa dependencia, los seres de oscuridad, eso es muy común, que puedan arrimarse a ti y ayudarte, uh-huh. Pero eso genera un compromiso.
Sí.
También las personas que lo practican, pero en realidad pues eso no sería tan, vamos a decir, profundo como cuando es directamente por una entidad. Y hay entidades que hacen eso.
Sí.
Te obligan a tener determinadas condiciones para que entonces hagas un pacto para que te liberen y entonces ya no tengas ningún problema. Y eso sí, eso no es tan raro.
Ok, maestro, aquí le va otra pregunta. ¿Qué significa soñar que tienes celos de tu ex y pues no tenerlos en la vida real? O sea, solamente es en el sueño.
Bueno, es una parte, decía Sigmund Freud, que los sueños son asuntos no resueltos. Entonces, cuando se sueña esto en esas condiciones, es que hay alguna duda o hay algo que no tiene resuelto esta persona y puede tener dudas de que puede estar pasando algo a sus espaldas. Entonces esa es la manera en que se presenta, aunque no hay en realidad nada.
Ok, muy bien. Le pregunta por aquí: hace días soñé que estaba en un parque donde había un yacimiento de agua. Era de noche y de pronto vi unos perros negros con ojos rojos ladrándome. ¿Tendrá algún significado?
Bueno, el agua representa los estados espirituales. Generalmente todos los sueños representan, si es dependiendo cómo esté, si era agua limpia, si era corriente, si era estancada, si era transparente, si había pececillos, en fin. Porque dependiendo cómo esté el agua, es cómo está el entorno energético espiritual de esa persona.
Era un yacimiento de agua.
Un yacimiento de agua, uh-huh. Es algo propicio. Entonces, si hay algo propicio, pues esto lleva a la persona a que tenga mejores condiciones en sus actividades y en sus proyecciones que tenga dentro de las actividades de su vida.
Eso es, maestro. Dice por aquí: si un creyente, un ateo y un brujo juegan a la Ouija, ¿quién de los tres sería el más susceptible a alguna manifestación demoníaca?
Pues aquí podría ser variable, pero generalmente es el que tenga menos conocimiento, el que tenga, y no necesariamente que sea el creyente o que sea el que trabaja con eso, no, eso es relativo. Uh-huh. Sino quien en realidad sea más inocente, porque eso es lo que les interesa a los demonios, tomar gente que tenga características que a ellos les conviene, o sea, personas limpias, personas, aunque es más difícil que los tomen, porque su frecuencia vibratoria no es propicia para eso. Entonces, amén de esa excepción, sí es más propicio una persona y más atractiva una persona que ya está contaminada o que se dedica a eso. Y en una ocasión, esto les va a contestar, responder lo que pasa aquí. En una ocasión, con una paciente que tenía, bueno, había momentos de posesión. Entonces, en un momento que se presenta el ser, le digo, o sea, no, esto no es una forma de defenderse o de trabajar, pero es una pregunta lógica, porque ahí es donde aprendes. Le digo, ¿por qué no agarras a los que son de tu calaña? Y me dijo, porque esos ya son míos.
Uh-huh. Ok.
Suena lógico, sí.
Entonces, generalmente tratan de agarrar las personas más limpias.
Muy bien. Dice por aquí, maestro, ¿los niños especiales tienen la sensibilidad de ver espíritus que uno no puede? Mi hija es especial y tiene autismo, tiene 3 añitos y no habla mucho. Y a veces me dice la niña.
Bueno, sí, cuando seas especiales, yo estaba pensando especiales si tienen percepción o si uh-huh. tienen sensibilidad, no, pero lo que estás diciendo es correcto. sí suelen tener condiciones diferentes, pero no tienen una concepción del bien y del mal como la tenemos nosotros. Simple y sencillamente es a cómo se sienten, cuáles son las experiencias directas que tienen o lo que se esté presentando. Si lo ven y es un ser, es una entidad, evidentemente se van a espantar. Entonces sí, muchos de ellos tienen esa capacidad de tener pues esa sensibilidad de poder ver y de poder sentir.
Así es. Bueno, y en general también los niños, ¿no? No necesariamente que tengan una capacidad distinta, sino que los niños, tal vez por su inocencia, llegan a ver, ¿no?
Claro, todos los niños, sin excepción, uh-huh, de verdad, sin excepción, desde que nacen hasta los aproximadamente 3 años, 4 años a veces, porque a veces van a la escuela muy chicos.
Sí.
Son niños que tienen una percepción extrasensorial muy fuerte.
Ajá.
Y que de hecho pueden recordar vidas anteriores.
Sí.
Y pueden ver, muchos de ellos, cuando los niños se quedan viendo un lugar y se ríen, está viendo a su angelito. O si el niño va a un lugar y se espanta, ay, por ahí anda algún ser maligno. Eso es muy común. De hecho, muchas investigaciones que se hacen para recuerdos de vidas anteriores es en niños de esa edad.
Uh-huh.
Desde aproximadamente 18 meses, que ya empieza el niño a manifestarse, hasta los 3 años y medio, 4, a veces hasta 5, dependiendo si el niño en qué condiciones ha ido a la escuela y está pues bajo una lógica racional que enseña en la escuela, que es necesaria. Uh-huh. Pero entonces eso bloquea a los niños.
Ok, dice aquí Rosita Soto, buenas noches, dice, he visto una luz roja como una esfera. Cuando tenía unos 12 años me han pasado cosas raras desde ahí. Ok, ¿esto tendrá un significado, maestro?
Bueno, sí, probablemente un orb. Entonces, era rojo, dependiendo qué tonalidad de rojo. Porque el rojo puede representar muchas cosas dependiendo la tonalidad y en la periferia el viso que tenga, si es más clarito, si es más oscuro, si hay grietas, si no las hay, en fin, depende de varios factores, pero de entrada algo rojo pues no necesariamente es un demonio, no, eso depende de la vibración que tenga el ser que está siendo observado a través de una esfera que es un orbe.
Ok, bueno, pues ahí está ya el comentario del maestro. Dice por aquí, a mi hija le están saliendo moscas en la cocina y aunque se maten y limpien, vuelven a salir de la nada. Ayúdenla con un consejo, ¿qué puede hacer?
Bueno, ¿qué es lo que trae a una mosca? Es curioso, pero las moscas son animales muy sensibles. Si tú, por ejemplo, ves una mosca que está parada en un lugar y vas por el matamoscas para matarla, se va, porque siente lo que puedes hacer, siente tus intenciones. Entonces, probablemente en un niño, por la pureza que tiene un bebé de 1 año, 1 año y medio, 2 años,
uh-huh,
se le estén aproximando atraídas por la luz del niño.
Sí.
Y esa podría ser una razón, y la otra razón sería por las condiciones. Vamos a recordar que tienen un olfato agudísimo las moscas, estén oliendo tal vez la crema que le ponen o el talco o algo que esté atrayendo a la mosca.
Eso es, maestro. Dice por aquí, me siento siempre muy cansada y en mis hombros como si cargara algo, me duelen siempre y a veces me siento lejana de la realidad.
Bueno, de entrada trae una carga energética considerable por, uh-huh, las condiciones que tiene, de la pesadez en los hombros y las demás particularidades que menciona.
Uh-huh.
Y cansada, por supuesto. Yo creo que esa es una de las primeras manifestaciones que tiene una persona cuando está siendo, pues vamos a decir, ocupada o que tiene en su proximidad seres de bajo astral, que se alimentan de uno. Entonces, estos se van a arrimar a la persona para traerles energía, y obviamente la persona va a sentir cansancio. Yo creo que ese es el primer síntoma. El cansancio, lo que nos indica es que hay algún tipo de contaminación, porque nos está sustrayendo la energía.
Exacto. Ok, maestro, los ángeles se pueden venir a ayudar en forma de una persona de carne y hueso.
Por supuesto, claro que sí.
Ok, esa es la
respuesta. Y hay muchos testimonios de mucha gente.
Ajá. Ok, muy bien, maestro. Bueno, pues mire, dice aquí, ¿qué significa soñar a alguien muy, muy enojado?
Bueno, lo que significa es que hay algún ser o que hay alguna condición en el entorno nuestro que no está en armonía, y evidentemente se puede representar de esa manera, con el enojo.
Ajá.
Pero no necesariamente tiene que ser, puede ser una situación, pueden ser algunas condiciones de trabajo o de relación o con otras personas o algo así.
Sí.
Entonces aquí habría que ver con algunos otros detalles, más información, para ver hacia dónde se está dirigiendo eso.
Eso es. Ok, maestro, mire, le voy a hacer otra pregunta, pero le advierto que vamos a ir a una pausa para que no se saque de onda. Mire, la pregunta va a ser así. Dice, una persona con poderes de viaje astral tiene la capacidad de actuar como un íncubo o súcubo, o el íncubo y súcubo pueden hacerse pasar por alguna persona. Nos responde regresando del corte, ¿sí, maestro?
Sí, claro.
Ok.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Benditos los jóvenes, ya que ellos heredarán la deuda nacional.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Regresamos con más y el maestro Eric Soham.
Ok, aquí lo tenemos, ¿verdad, magister?
Aquí estamos, Nachito.
Ah, perfecto. Entonces le voy a repetir la pregunta con las que nos fuimos al corte. Dice, una persona con poderes de viaje astral tiene la capacidad de actuar como un íncubo o súcubo, o el íncubo y súcubo pueden hacerse pasar por alguna persona.
Bueno, sí, definitivamente sí. Una persona que tenga capacidades, ya estás hablando de capacidad de poder salir en viaje astral, ya con cierta experiencia, sí puede hacer o tomar algunas actitudes que no sean necesariamente muy dignas, y sí pueden hacer algunas de estas cuestiones, dependiendo de la persona, dependiendo de la capacidad que tenga y dependiendo de la fuerza con que se lleven a cabo sus experiencias astrales. Ahora, un incubo o un súcubo, hacerse pasar por una persona, pues de hecho eso es lo que hacen en los sueños, cuando se presentan como personas comunes y corrientes, y cuando son detectados, pues no necesariamente se van a ir luego, no, persisten e insisten en llevar a cabo esa acción. Entonces sí pueden hacerse pasar por personas, no necesariamente van a aparecer como un demonio directo, no necesariamente, aunque en ocasiones, pues sí, dependiendo de la sensibilidad de la persona con que estén.
Ok, le preguntan por aquí, las personas que yacen en el infierno como almas condenadas, ¿cómo serían sus condiciones espirituales? ¿Tendrán espiritualidad demoníaca?
Bueno, de acuerdo a lo que está escrito y todo eso, cuando una persona está en esas condiciones, está ahí esperando para tener la oportunidad de poder reivindicarse y poder salir de ahí. Vamos a recordar que es común esto y es prácticamente una ley que todos los grandes maestros en algún momento bajan a las esferas infernales, y en esos descensos que tienen a las esferas infernales podrían ellos en algún momento salvar, sacar o retirar de ahí algunas personas, o sea, seres humanos que cayeron ahí y que pues en las condiciones no eran exactamente las suficientes como para que estuvieran ahí por más tiempo.
Eso es.
Que todos causan.
Okay.
Maestro, ¿qué significa que un gato negro te muerda la mano?
¿En la vida real?
Sí, en la vida real. Bien, a lo mejor aquí se deja llevar un poquito por el color, ¿no?, de este gato, y se siente inquieta porque le mordió la mano, pero ¿tendrá algo de raro?
Pues en realidad no, dependiendo si era su gato o no era su gato, o de dónde salió este animalito. Porque en realidad pues no tendría un significado mayor del que sea de que un animal te muerde, igual que te puede morder una mascota, bajo determinadas condiciones. Entonces, pues haría falta más datos para poder determinar si ese gato era alguna representación de algún ser de oscuridad o alguna otra cosa, pero no creo. Yo creo que solamente fue un evento circunstancial.
Maestro, ¿cuál es la diferencia entre... no sé si le faltó una letra, pero dice M, la cula, y el pentagrama. Y si los dos son símbolos satánicos, no sé qué palabra será aquí.
Aunque no sepamos la otra palabra, el pentagrama no es un símbolo satánico. Pero, sin embargo, sí, vamos a recordar que toda la simbología es dual. Si nosotros ponemos un símbolo en una posición o en una orientación, tiene una representación y tiene una calidad energética. Si lo cambiamos, entonces cambian sus condiciones y sus características. Por ejemplo, si yo tengo un pentagrama, que es lo que están mencionando, una de las aristas, una de las puntas debe ir hacia arriba, y así sería positivo. Si tengo una de las puntas hacia abajo, sería negativo. Es como tener una cruz, cuando la parte que cruza es en la parte pequeña de arriba, o a la inversa, como la cruz de Pedro, dependiendo. Entonces la simbología, muchos de los símbolos tienen esa dualidad. Yo te diría que todos tienen esa dualidad de poderse representar hacia un lado o hacia el otro.
Perfecto. Maestro, ¿cómo hacer para atraer capital? Siento que el dinero no me rinde, o quizá que en mi trabajo me den un aumento, pero ¿usted tiene alguna recomendación?, le preguntan.
Sí, por supuesto. Las personas que buscan dinero no lo van a encontrar nunca, porque vamos a recordar que el dinero no es una causa, no es causal, es efecto. Entonces, si yo busco dinero, ¿de dónde lo voy a sacar o cómo lo voy a generar? Pero si yo trabajo, me esfuerzo y tengo la práctica del ahorro y todo eso, vamos a recordar que entonces ahí el dinero no es causa, sino es un efecto de lo que yo estoy haciendo para poderlo generar y conseguir la cantidad de dinero que pudiera ser posible por un ahorro, por alguna circunstancia similar.
Ok, aquí ya le están aclarando que esto del gato que le muerde la mano no fue en la realidad, dice que fue en un sueño.
Pero ¿en qué momento apareció el gato? ¿Era como un ataque? ¿Era un animal que se arrimó y la mordió? ¿O en qué condiciones estaba ese gato? Porque eso es importante.
Sí, a la hora que ustedes hagan alguna pregunta, es pues yo creo que importante que le den más el contexto al maestro, ¿no? De estos detalles que pudiera usted necesitar para dar su opinión.
Sí, porque puede ser una mordida solamente a través de un sueño que no tiene mayor significado, pero ya desde el momento en que está diciendo que es un gato negro, las gentes que ponen ya el color a un animal, vamos a recordar que los gatos negros, eso por tradición, son para sacrificio. Entonces, habría que ver si ese gato está asociado con seres de oscuridad o solamente es el color de un gato.
Ya, ya le está contestando, la atacaba.
Pero, ¿la atacaba por qué razón?
Ah, ok.
Si estaba viendo que estaban dentro de un ambiente de un ritual o estaban en alguna esfera de oscuridad, en algún plano negativo, o en qué momento, si era un sueño en un lugar común y corriente o cómo era.
Bueno, sí es importante que manden todo esto que el maestro está diciendo.
Más preguntas, maestro.
Sí.
¿Qué significa soñar con una persona que deja a su mujer por mí? A veces hasta pienso que me hizo algún trabajo.
O sea,
soñó con alguien que ya tiene esposa, pero dejaba a la esposa por ir con ella.
Ya.
Y por la forma en que lo pregunta, me imagino que ha sido un tanto recurrente ese sueño.
Bueno, probablemente vuelvo a lo mismo de lo que decía Freud. Los sueños son asuntos no resueltos. Entonces puede ser que haya alguna tentación, alguna tendencia o alguna intención de algo similar y se está representando en los sueños.
Ok, muy bien, maestro. Dice por aquí, ¿puede explicar la diferencia entre espíritu y alma?
Sí, por supuesto. El espíritu se es y el alma se tiene. Esa sería la respuesta. El alma es un cuerpo que nosotros estamos formando para poder progresar dentro de esta experiencia de vida como humanos. Uh-huh. El espíritu es la esencia. Entonces, el alma no es la esencia. El alma es un cuerpo que estamos generando a través de actitudes, de acciones, intenciones y de todo lo que hacemos. Y el espíritu no. Por eso cuando una persona muere, el espíritu se contrae inmediatamente hacia su centro o hacia su lugar de origen, es espiritual. Y el alma no, el alma se queda. Y dentro del espiritismo se le conoce como perispíritu, porque es lo que va a servir cuando esa esencia regrese para tener un nuevo cuerpo que le fue asignado, y el alma funciona como un perispíritu, que es el okay. que va a generar la unión entre el espíritu y un nuevo cuerpo.
Ok. Última pregunta de esta noche, y fue algo que se estuvo platicando en emisiones anteriores, maestro. Desde su punto de vista, ¿quién está más vulnerable a una posesión demoníaca? Ahí le van. ¿Un católico, un escéptico o un ocultista?
Bueno, si aquí mencionamos el ocultista como una persona que está metiéndose en esferas de baja vibración o que está leyendo pues algunos conjuros o algunos rituales, ahí pues sí sería lógico. Uh-huh. Pero no necesariamente, hay personas que son completamente religiosas y son tomadas por algún ser de oscuridad. Uh-huh. No necesariamente el ocultista, no.
Muy bien, maestro Erick Sohan, pues le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta noche como siempre, cada semana, maestro.
Pues un verdadero placer, Nacho y Gina, queridos amigos, y quiero invitarlos a todos ustedes para que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es poner maestro Erick Sohan en YouTube y van a ingresar inmediatamente. Buenas noches, Nachito y Gina, queridos amigos.
Excelente noche. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Hay alguien tan inteligente que aprende de la experiencia de los demás. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Y buenas noches. Sin afán de entrar en controversia, ¿me permiten hacer algún comentario acerca de los astros? Sí, por supuesto, este es un espacio en el que todos tienen un lugar, nada más es cuestión que nos lo digan. Dice, es correcto que siempre hay movimiento en los cuerpos celestes, pero para que las constelaciones puedan cambiar de posición desde nuestra perspectiva, tienen que pasar millones de años para poderlas observar diferente. El tema de un cambio o alteración en los signos zodiacales, creo, o al menos eso estoy entendiendo, se refería la pregunta a que hace poco fue muy sonado que los signos cambiarían por el reciente agregado Ofiuc, pero esto solo fue en el estudio de la astronomía para tener un mejor mapa de lo que se observa. En astrología, hasta donde tengo entendido, no ha alterado nada. Lo comento con todo el respeto y yo comparto mi opinión desde el punto de vista astrónomo aficionado. Saludos y buena noche, me encanta su programa. Claro, y nosotros también agradecemos tus comentarios. Dice, estoy trabajando, pero me doy mi tiempecito para poder participar y eso es muy bueno.
Dice Joel Lozano, tengo una historia espeluznante que contar, ya que me dieron tierra de panteón, huesos, gusanos, azufre y una tumba, trabajos, eso es lo que dicen, y en una tumba trabajos.
¿Ya nos diste tu número?
A ver, Joel Lozano, ya nos mandaste por ahí un WhatsApp para saber desde dónde, quién y cuándo, y con mucho gusto te regresamos la llamada, ¿eh?
Claro.
A ver.
A ver, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, Manuel.
Manuel, ¿desde dónde nos escuchas?
La Paz.
La Paz, Baja California, se hace presente.
La Paz.
Muy bien, ¿y cómo estás?
Sí, muy bien, laborando.
Ah, ahorita estás trabajando, pero tienes un tiempecito, ¿no?, para contar algún relato.
Sí, 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 estoy de guardia ahorita aquí.
¿En qué trabajas, David?
Manuel.
Ah, Manuel, ¿en qué trabajas?
Sí, guardia de seguridad.
Vaya que tienes un trabajo donde debes ser muy valiente, ¿eh?, con los vivos y también con los que no están ya en este plano físico.
Ahorita, donde estoy, pues, con puros vivos. En otros trabajos sí me ha tocado tener muchas experiencias que no le veo que sean de este mundo.
¿Y hoy qué nos quieres contar?
Pero sí. Cuando yo vivía en Los Cabos, trabajaba en un hotel que tiene campos de golf. Yo no alcancé a entrar para el hotel directamente, pero la misma seguridad del hotel, había división para el campo de golf. En el campo de golf ponían a dos guardias, uno para la casa club y otro para el área de mantenimiento. Cuando llegabas y recibías las áreas o le recibías al compañero, pues cada quien iba a checar su área. Y después de checar, después de una hora, vamos a decir, en lo que checabas tu área y que todo estuviera bien, el punto de reunión era un cerro donde podíamos estar los dos platicando, haciéndonos compañía y estar alerta los dos para que el día se fuera, que la noche se fuera más rápida. Pero llegó el momento que nos separaron a los guardias y se llevaron al compañero, vamos a decirlo de esa manera, a otra área. Entonces ya le tocaba a solo un guardia las dos áreas. En una ocasión ya me habían pasado otras cosas, sí. pero le ganaba yo a la mente y decía, no, son los perros, es un animal, es esto. Sí. Yo era, cuando recién entré, a mí no me dieron un curso de inducción o me hicieron, ¿sabes qué? Nada más me dijeron, tienes que checar estos candados, ir para allá y para acá, este y el otro, y quedarte en la caseta. Ah, perfecto, era lo que yo hacía. Llegaba, checaba mi área, que los candados estuvieran cerrados, checaba la bitácora y todo. Pues por tratarse de un campo de golf, había unos carritos que no sé cómo le llamaron, pero yo le decía unos tractores chiquitos que eran las podadoras del pasto.
Sí.
El área quedaba absolutamente despoblada, no había un alma a 3 kilómetros de ti.
Okay.
Por una entrada de a un fraccionamiento que está casi por el campo de golf, había una seguridad privada, una casetita, que yo sabía que ahí estaba un guardia de seguridad, pero más adentro no había nadie. Cada tercer día andaba un regador que se paseaba por todo el campo, pero pues no lo ubicabas. Son 3 campos de golf juntos.
Sí.
Entonces, pues para encontrarlo en esas hectáreas de terreno, pues era muy difícil. Apenas que te subieras al cerrito y miraras dónde andaba el carrito de golf.
Sí.
Pero bueno, una noche yo estaba en la caseta cuando en el hangar se prendió una de las máquinas de cortar pasto.
Sí, se prendió la máquina para cortar pasto, ¿y luego?
Sí, adentro, y estaba cerrado por los dos lados, por ambos lados, por el lado de enfrente de llegando al campo de gol, estaba la oficina, pero estaba con llave. Esa siempre estaba con llave cuando no había nadie. Las mañanas estaba abierta. Y por el área de acá dentro del campo, pues tenía un candado y unos pasadores. Eran puertas corredizas como de 5 metros cada puerta, más o menos. Se prendió la puerta y yo fui a ver. Muy valiente. Ahí voy con los perros que teníamos. Entré, prendí la luz, apagué la máquina. No pasó nada, fui, apagué otra vez la luz, cerré la puerta y me vine para mi caseta. Cuando iba llegando a la caseta, me estoy sirviendo café, cuando escucho que se vuelve a prender la máquina.
Sí.
Entonces ya no fui, dije yo, bueno, ¿cómo? ¿Cómo es que se prende, no? Pero ya no fui. Y se escuchó una risa tenebrosa allá adentro. Y como que le pegaban patadas a la lámina. Entonces menos, agarré, cerré mi caseta y me fui para el cerrito donde estábamos todo el tiempo cuando estábamos los compañeros. Así quedó. En la mañana que entregué el turno, nos dijeron que iba a haber junta a la hora de regreso, que nosotros entrábamos a las 11, pero que viniéramos a las 5 para una junta. Ya fui a dormir a mi casa, regreso a la junta, y cuando estábamos ahí, pues lo primero que le preguntan a todos, que si cómo se sentían, que si qué tal estaba el ambiente, que los compañeros, que si ya le habían enseñado las cosas al nuevo compañero, que en este caso era yo.
Sí.
Y pues todo, sí, todo bien, no pasa nada. Pero pues yo tenía la duda y le digo, oiga, le digo, yo sí voy a opinar algo. Siempre se prenden los tractores aquí, las máquinas podadoras. Y se me queda viendo mi jefe y me dice, ¿por qué? Ah, le digo, es que anoche se prendió una y pues quisiera saber si tienen corto o así es, o cómo le podemos hacer, le digo, para que no se estén prendiendo. Me dice, ¿qué hiciste? Le digo, vine y abrí y la apagué. ¿No andes haciendo eso, man? Que sea la última vez. ¿Qué no le han dicho, muchachos, que no haga eso? Y los otros nomás se agacharon y se echaban la no, pues tú no le dijiste tú, ¿no? Pues no, pagué la novatez. Bueno, entonces dice mi jefe, mira, dice, no te vayas a asustar, pero aquí espantan y feo. Vas a sentir cosas que nunca en ningún lado vas a ver o vas a escuchar, me dijo, así que tú sabes. No, le digo, pues yo aguanto, no hay problema. Pero ¿qué pasó? Mira, dice, a otro compañero por el que estás entrando tú, se volvió loco. Ah, le digo, a ver, ¿cómo está eso? Sí, dice, le pasó lo mismo que a ti. Pero él cuando iba entrando, dice, antes de prender la luz, le habló a alguien de adentro. Y él se regresa con la lámpara a enfocarlo, dice, como es un hangar grande de lámina, de esos como, como donde meten los aviones.
Ajá.
Y dice que el señor les platicó después cuando ya se calmó y todo la cosa, pero jamás quiso volver a regresar a laborar y que quedó muy mal, psicológicamente muy asustado. Entonces cuando se, retomando el relato, cuando se regresa con la lámpara y alumbra hacia donde había salido la voz, estaba el payaso eso sentado en una de las máquinas y le dice: tú que prendas la luz y yo te voy a comer. Y el señor salió corriendo, se fue hasta por donde estaban los guardias, eso que le digo que está como a 3 kilómetros, por ahí pasó corriendo, y él da aviso a los otros guardias.
¿Sí?
Sí, aviso a los otros guardias.
¿Qué pasó? ¿Hoy bien?
El payaso del miedo que llevaba. Uh-huh. Perdón.
Oye, amigo, ¿hoy bien dijiste que estaba ahí el payaso eso?
Eso, ajá.
¿Como el de la película?
Exacto.
Oh,
órale. Así me la describió mi patrón, mi jefe, que eso le había pasado al señor, que ya jamás quiso regresar.
Vaya, mi querido Manuel. Oye, pues muchísimas gracias por tus historias. Lamentablemente tenemos que cerrar la emisión, pero créeme que están muy espeluznantes las historias que nos estás contando, mi amigo.
Próximamente nos volvemos a contactar. Muchísimas gracias por haber participado.
Claro.
Saludos.
Saludos, gracias a mi amigo.
Muchísimas gracias, como cada noche, por haber acudido a esta cita en la que juntos escuchamos experiencias extrañas, diferentes, sobrenaturales, pero que tanto ustedes como nosotros creemos y sabemos que son posibles. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias y, por supuesto, gracias por acompañarnos. Que tengas la mejor de las noches. Descansa y, como decimos aquí, ¡cabot!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.